La pizarra de Doc, dirigido por Álvaro Coy.
Muy buenas noches. Miércoles 22 de febrero, son las 10:06 de la noche y vamos a hablar de judo. Y estoy muy contento de poder recibir en el canal a Ana, que es una de las cuentas pendientes que teníamos. Subcampeona del mundo, hoy está con nosotros tras hacerse con la plata en el Grand Slam de Tel Aviv hace unos días. Y decía que estoy muy contento también porque Ana, hasta hace no mucho, había encadenado una racha de lesiones muy injusta. Y ya está de vuelta, ya está aquí y como la calidad le precede, pues los buenos resultados no han tardado en aparecer. Ana Pérez Box, ¿cómo estás?
Hola, pues muy bien, muy contenta.
Y habías conseguido el quinto puesto en Portugal,
sí.
¿Pero qué fue lo primero que pensaste cuando te cuelgas la medalla después de tanto contratiempo?
Respiré tranquila, o sea, lo primero que pensé fue como, por fin, o sea... Otra vez vuelvo a estar aquí, pero al final trabajaba con mi psicólogo y me decía, no te obsesiones con la medalla, no te obsesiones. Tenía obsesión con la medalla, o sea, en Portugal ya iba por la medalla y volver con el quinto puesto me supo a poco, pero es verdad que en otro momento a lo mejor me hubiese venido abajo y esta vez fue como, estoy ahí, si no ha sido en Portugal va a ser en la siguiente. O sea, sé que he notado que vuelvo a estar aquí y que lo puedo hacer. Respiré tranquilidad.
Qué bueno, qué alegría. Cuéntanos un poco todo ese periplo de lesiones, porque joder, ahora mismo el orden no me lo sé, pero la muñeca, el COVID, ¿cómo se va sucediendo todo?
Bueno, lo primero fue la muñeca. Yo me lesiono en 2019, yo creo que es finales de 2019, tengo una lesión en la muñeca. Que bueno, me impedía un poco, pero por los tiempos en los que estábamos no me daba tiempo a operarme. Entonces planteamos como una estrategia de aguantar con infiltraciones, etc. Uh-huh. Y cuando posponen los juegos por todo el tema del COVID, tampoco me era viable meterme en quirófano en la situación en la que estaba todo y que no sabíamos cuándo iba a volver todo. Entonces se descartó y al final pues aplazamos como aguantaba. Y ya cuando pasaron los juegos lo tenía, o sea, era algo que estaba claro, que después de los juegos entraba a quirófano. Uh-huh. Entró a quirófano y nada, todo va bien y la idea era volver finales de diciembre, principios de enero de 2022, según un poco sensaciones, sin forzar. Y nada, en enero, en Portugal, cuando iba a volver, una semana antes, doy positivo en COVID. Pero doy positivo en COVID con todos los síntomas. O sea, cogí el de garganta, sin voz... lo pasé, estuve 10 días dando positivo. Y nada, cuando volví hecha una castaña, o sea, estaba mal. Encima me tocó vacunarme de la tercera dosis al poco, porque como el positivo no contaba con toda la ola que había de positivos, no constaba en sanidad que yo hubiese dado. Me tocó ponerme la tercera vacuna para poder competir. Y claro, mi organismo estaba por los suelos. Y fui encadenando, pues me lesioné, te diría, primero un dedo. Uh-huh. Me rompí un ligamento del dedo, que estuve bastante mal. Cuando estaba más o menos recuperada y fui a volver, me rompí el isquio. Uh-huh. Una rotura en el isquio. Fui al europeo forzado con el dedo y ya tuve que parar. Y luego, pues, ¿qué más cosas me han pasado? Fui a los Juegos del Mediterráneo, que saqué el bronce y
sí.
De ahí me iba al Grand Slam de Budapest y luego a Zagreb. Pues cogí una gastroenteritis, o sea que fallé en el de Budapest.
Joder,
y seguido fui a Zagreb, pero claro, estaba hecha una castaña, ¿no? Había entrenado creo que un día. Y luego todo fue muy bien, meses entrenando muy bien, de cara al Mundial, centrándonos en el Mundial y dos semanas antes del Mundial, haciendo una técnica, una lesión que ya tenía en el acromio clavicular, me vuelvo a subluxar el acromio clavicular.
Y ya está, ahora ya está, puedes decir.
Y creo, sí, esa fue la última, ya bueno, recuperar tal... Abu Dhabi, Baku, fue un poco rodarme, encontrar sensaciones, sabía que no iba a ir bien, no era el objetivo, Y ya para el máster ya es cuando realmente me empecé a encontrar bien el máster de Jerusalén, que quedé séptima. No estaba súper contenta porque un séptimo a nadie le gusta, pero tenía una sensación de felicidad porque me había vuelto a sentir yo en el tatami y eso me hacía... O sea, era un séptimo, pero yo de verdad que esa competición salí tan feliz que yo creo que nunca un séptimo me había sabido tan bien. Y fue como el chute de energía de se ha acabado el 2022, me encuentro bien y ya 2023 va a ser el año de volver. O sea que ha sido unos meses duros, muy duros.
Es que a ti en cuanto te dejan, demuestras lo que vales, es un hecho. Ahí está, las pruebas me remito.
Bueno, me cuesta un poco, ¿eh? Me cuesta un poco que luego la cabeza juega malas pasadas.
Eso te iba a decir, la gestión emocional de todo este año, de todo 2022, ¿cómo se lleva?
Pues, sinceramente, jodida. No te voy a engañar. Es muy difícil, o sea, ha habido muchas veces que he dicho, me he sentado a hablar con Sugoi y con Laura y le he dicho, ya está, se acabó, lo dejo. No, o sea, yo esto lo hago para ser feliz y no soy feliz. Estoy triste, no estoy disfrutando, venir a entrenar me supone un mundo, no puedo competir, que es lo que más me gusta. He llorado pues de 365 días que tiene el año, 364 y medio. O sea...
Ya. Me río, pero...
Al final...
No,
yo ya me refiero... Sí, yo ya lo he dicho, o sea, si en esto no me lo he dejado, no sé qué puedo hacer que me deje el judo, o sea...
No la puede contigo.
Me duele todo el cuerpo, pero...
Eso es amor por el deporte.
De esto he salido, vamos, reforzada, pero he necesitado mucha ayuda de mi psicóloga deportiva, de Laura, de Sugo y de mi pareja, mis padres, o sea, tú imagínate tus padres, que te apoyan en todo, que siempre están ahí, verte mal... Es que yo me daba cuenta que mis padres no sabían cómo hablar conmigo el tema, porque claro, ellos te tienen que empujar y decirte que todo va a pasar, pero es que estás hundida en lo más profundo del barro.
Claro. Entonces, y es difícil, no sabes qué decir, que si es tema tabú, sí, claro.
Encima, es verdad que yo tiendo a encerrarme en mí misma, no me gusta hablar del tema... entonces en casa, cuando iba a casa a Alicante, era complicado. Luego imagínate, mi pareja seguía compitiendo y seguía sacando medallas.
Claro.
Y yo le veía tan feliz y te alegras por sus medallas, obviamente, pero yo veía que yo no era feliz haciendo eso y decía, claro. Y si ha llegado mi momento a dejarlo.
Claro, piensas en tu carrera, en ti misma, en qué vas a hacer.
Claro, y era felicidad por un lado, pero era como, vaya castaña que yo estoy aquí. Y él podría haber sido, y nada, siempre lo vas a conseguir, sé que lo vas a hacer, va a llegar. Entonces, por esa parte, la ayuda ha sido, vamos, increíble.
Qué bueno, cómo nos alegramos. Vamos a hablar de cosas más positivas, vamos a de cosas más buenas. Antes de ir al Gran Slam de Israel, estamos hablando del Grand Prix de Portugal. ¿Cómo te viste allí?
Yo ya me vi que estaba bien, que volví a disfrutar. Al final yo tengo muchas sensaciones y Sugoi dice que conforme me ve ese día cómo me hago la coleta, es capaz de intuir por dónde va a ir la competición.
Son años ya, ¿eh?
No es tanto la coleta, pero sí que es la tranquilidad. Soy muy tranquila. O sea, tengo todo muy controlado. Obviamente tienes los nervios, la ilusión y tal, pero... Yo toda la competición la tengo bajo control y disfruto tanto compitiendo que cuando estoy bien y veo que lo estoy disfrutando, para mí todo va rodado. O sea, obviamente puedo tener un día malo, pero yo soy capaz de saber esas sensaciones. Entonces, yo en Portugal ya era yo en el tatami. O sea, me dices, no, es que ¿cómo te sientes? Me sentía Ana en el tatami, me sentía como, al final, como disfrutaba yo, como me recordaba en la competición. Es ya... Portugal fue como un golpe de buenas sensaciones, de saber que ya iba a llegar el momento bueno.
Y no ha tardado, te saltó ya a Tel Aviv. ¿Cómo es el viaje?
Bueno, Tel Aviv, o sea, al final venía de un mal sabor de boca de Portugal porque había perdido el bronce, pero eso me hizo llegar a Israel, a Tel Aviv, con muchas más ganas. tenía ganas por esa competición, sabía que lo podía hacer. Entonces, como que esas 2 semanas que hubo entre medias, yo realmente estaba muy tranquila y sabía que iba a llegar. Es que es algo como que lo sientes. Entonces, esta competición he disfrutado mucho en general.
El primer duelo es contra Dimitrova, que fue un visto y no visto. ¿La tenías estudiada? ¿Eres de las que estudia a fondo a las rivales?
Sugo y estudia a fondo a la gente. Entonces, yo veo los combates, obviamente las conozco, miro el sorteo y todo, pero sí que es verdad que Sugoi es tan bueno y Laura haciendo un estudio de las rivales, en general las conocemos, pero si alguna no hemos coincidido tal, ellos se ponen a ver vídeos, entonces yo tengo la tranquilidad de que me peso, recupero y por la noche... Sugoi me dice, lo vemos, pues vemos unos cuantos vídeos y él ya me ha hecho una hoja con un esquemita con cuáles son sus técnicas más peligrosas, de qué es de lo que más tira, cómo yo lo puedo aprovechar y siempre me suele dar unos papelitos, porque a mí, él lo escribe en el iPad, pero a mí no me gusta, me gusta el papel. Entonces me suele escribir en los papeles del hotel, me escribe el nombrecito, Bulgaria, y me escribe todo, ta, 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 y lo que tengo que hacer, y cómo puede caer. Entonces, llego con los deberes hechos. Y estaba bueno. Estudiada así, y al final el Neguaza es el suelo es mi baza fuerte. Entonces, todos los combates que me pueda quitar por la vía rápida en ese sentido... Obviamente a todos nos gusta marcar un hiponazo, pero si puedo hacer 25 segundos de combate en vez de 4 minutos sufriendo, 25
manías. Segundos de combate. Manías sí. Que tenemos.
Sí.
En el segundo toca a Rieul, que en cuartos, que se había cargado a Agneto. Ojo ahí. ¿Te esperabas eso? ¿Esa sorpresa?
Sí, porque le ha ganado varias veces, pues se le da muy mal a Neto. Entonces el previo lo tenían Ryu y una portuguesa y yo a Sugoi le dije, si sale Ryu voy a hacer con Ryu, no voy a hacer con Neto, y él hará el combate anterior al mío y dicho y hecho. Entonces era algo, no, para mí no fue una sorpresa porque al conocerla sí que lo tenía claro.
¿Es rocosa la belga? Porque controló bastante el tatami, ¿no?
Sí, es rocosa, tiene mucha fuerza y luego al final, o sea, sí que es verdad que parece que ya tuviese un dominio del combate increíble porque trabajó mucho suelo. En las situaciones que llegamos, es verdad que cuando empieza el combate yo sí que controlo el kumikata, pero me lleva una acción a suelo y es que me trabaja 2 minutos de suelo. Y ahí lo pasé mal porque ella hace muy bien eso. La siguiente acción, vamos a suelo por una entrada mía, realmente por una acción mía, que no consigo marcar y otra vez me encadena, no sé si minuto, minuto y medio, otra vez en suelo. Es como que da la sensación de que ella dominó en gran parte del combate, pero porque yo estaba defendiendo suelo al final.
Al final lo importante es que consigues pasar, llegas a semifinales,
sí.
te toca la alemana... ¿Cómo se llevan estos combates en los que estás a una victoria de la final, pero si pierdes aún tienes otra opción de llevarte la medalla?
Bueno, a ver, está muy bien lo de que luego tengas otra opción, pero cuando te metes en semifinal no piensas en... O sea, yo por lo menos no pienso en el bronce, no, pienso en ese combate y si lo gano ya tengo la medalla segura. Es que luego si pierdes me tengo que venir a pelear otra vez por una medalla. Claro.
No, no te relajas, ¿no? No, no,
no, no te relajas.
Eso no hace, o sea, que te relajes.
Hay en otros deportes que tú pierdes semifinal y eres bronce directo, sí. Pero en judo no es así. En judo te metes en el combate por el bronce, entonces no tienes nada asegurado. Entonces, en las semifinales sales a tope, sea quien sea, y a meter la final. Sí, no, o sea, es verdad que luego cuando estás ahí como que está muy bien haber llegado a semifinal, pero para mí... No respiro tranquila, sino todo el mal trago que me pueda quitar. Esto es como lo de Neguaza. Todos los mal tragos que me pueda quitar, cuanto antes se vayan fuera, mucho mejor.
¿Y cómo te viste en la semi?
Realmente, no fue... O sea, fue una buena competición porque fui muy resolutiva a la hora de hacer neguaza y de suelo y de ganar los combates, pero yo no me estaba encontrando bien a la hora de hacer combate de en pie, de tú a tú. Encima ella es una chica, es joven, tiene mucha fuerza, embiste mucho, busca el cuerpo a cuerpo, y las primeras acciones fueron de... O sea, había pasado un minuto y medio de combate cuando gano, pero las primeras acciones fueron un poco de pasarlo mal, de madre mía, como el combate sea así, voy a sufrir. Y ella venía de cargarse a la israelita, a la suiza, o sea, venía de cargarse a gente muy buena. Entonces, fue un combate duro, no largo, porque es verdad pues que luego lo resuelvo bien, pero no... No tuve las mejores sensaciones en lo que es judo-pie.
¿Crees que eso te influye para la final o consigues resetear y no acordarte de lo cómo te habías encontrado antes?
No, al final, o sea, en el momento que estoy ahí yo no tengo tampoco, no lo pienso. Yo tiro para adelante y luego ya cuando acabo la competición es cuando me doy cuenta o me paro a ver y analizar las cosas. Entonces, para la final, al final era lo mismo, era tirar para adelante y pues resolverlo como pudiese, dando el 100% y ya está. No me paro a pensar, uy, qué mal estoy hoy, no, ahí tiras de todo lo que tienes y luego ya veremos cómo sale.
¿Qué sueles hacer entre eliminatorias? Porque claro, hay un tiempo en el que tienes que pausar, tienes que esperar a que se resuelvan el resto de eliminatorias. ¿Eres de las que habla con los demás, que te pones la música a tu rollo? ¿Qué te ayuda?
No, hablo con la gente. O sea, cuanto más natural sea todo, a mí, o sea, yo soy capaz de concentrarme en un momento. O sea, yo estoy bastante concentrada y el concentrarme de más me agobia. Entonces, yo, por ejemplo, no escucho música de normal, el encerrarme, el silencio, son como situaciones que me agobian un poco. Sí. Entonces yo pues llego, a lo mejor pues estoy hablando, de normal le doy conversación a Sugoi o a la gente, y luego pues sí que es verdad que cuando ya se acerca un poco te quedan menos combates, pues sí que cambio el chip. Alguna vez me pongo música si me está costando un poco, pero nada, un poquito para meterme en esto y la quito. Pero es verdad que tengo una facilidad de concentrarme en situaciones extremas muy, muy grande.
¿Tienes algún ritual? ¿Algún tipo de superstición?
Sí que hago cosas, pero no es porque es superstición, sino soy muy metódica en todo lo que hago. A mí me gusta hacer A, B, C. Entonces, siempre hago lo mismo, pero porque es algo como... Tengo mi rutina y es con lo que yo me siento cómoda. Entonces, como
también
me siento
con tu
cómoda,
personalidad, ¿no? Un poco, que tú eres muy ordenada.
Soy muy ordenada para todo en general. O sea, a veces soy un poco desastre, pero cuando organizo, organizo. Y todo es verdad que necesito tenerlo bajo control. Entonces, si me sacas un poco de mí esto, me pierdo. Entonces, no me gusta. Entonces, yo todo es... sí que es verdad que tengo mis mallas de competir, mi camiseta, pero es algo que no creo que, si no lo tengo y lo tengo, el día que las mallas se rompan se cambiarán y ya está, pero tengo mis manías de doblar mi ropa, pero igual que lo tengo para judo, lo tengo para todo.
Sí, que al final va contigo, no es por, no es por el deporte.
Soy bastante en esas cosas.
Menuda parejita hacéis cuando os toca en la misma habitación a Julia y a ti.
Ahora que está un poco lesionada, la echo de menos.
Normal. ¿Cómo va? La última vez que hablé con ella me dijo que todavía no se ponía fecha. Que estaba mejor, pero...
Va a tener que esperar un poco, sí. Está dentro, a ver, no tampoco, pero está bastante tocada y al final eso requiere tiempo, recuperar, y no puedes correr ni te merece la pena correr. Y al final, si lo haces mal y no recuperas bien, claro, si 2 meses vas a estar igual, no te merece la pena. Entonces, bueno.
Lo importante es que ya hace vida normal, que es importante también.
Sí, falta un tiempo todavía para que vuelva, pero bueno, mientras que vuelva bien, va a ser lo mejor.
Y llega la final, te toca otra vez la británica Chelsea, la número 1, campeona de Europa, subcampeona del mundo, como tú. ¿Te viene la última vez en Portugal esas semifinales o te abstraes de los hit to hit?
No, o sea, sí que me viene a la cabeza porque al final es un combate reciente y me sirve para saber lo que hacen, qué he fallado y todo, pero al final es un combate nuevo y tienes que resetear y no estoy pensando, ay, pues esta vez me dio una galleta, a ver si... No, o sea, yo si voy, quiero el oro. Voy a hacer todo lo posible. Hay veces que se puede sacar y otras veces que no. Entonces no es algo que le dé vuelta. Sí que lo utilizo eso, para plantear el combate y no tener el mismo fallo, pero no más allá de eso.
Siempre os hago la misma pregunta. Cuando procede. Si vuelves atrás en el tiempo, ¿qué harías diferente? ¿Dónde estuvo la clave de la final?
Puf. Pues no sabría decirte, porque al final ella me gana en una acción de suelo, que ella es especialista en eso también, ella gana muchísimos combates en Neguaza como yo, y al final yo hice un ataque bueno por el otro lado, que le genera un desequilibrio, que nos vamos a suelo y me coge en suelo. Entonces tampoco te diría que cambiaría nada, o sea, no creo que fuese una mala entrada en un mal momento. Al final yo tenía que buscar, intentar tirarla y no considero tampoco. Creo que es el camino de ganarle y que al final, bueno, yo cuando salí del combate se lo dije a su Hugo y digo, no ha sido hoy, pero es que tengo claro que le voy a ganar. O sea, lo sé, ahí, que le voy a ganar. No ha sido hoy, pero le voy a ganar. Entonces hoy me dijo, pues si tú lo dices, pues vámonos. Venga.
Acabas de contestar porque en el chat estaban preguntando si es invencible.
No,
Chelsea.
No hay nadie invencible.
Y además, ¿qué nota te puso en este caso Sugoi para el combate contra la británica?
Bueno, ahí no me hacen notas porque como ya... O sea, encima yo también tengo un poco una manía de te pongo todos los combates y le digo, no, vamos viendo, tal. Entonces, en el iPad ya busca el nombre y tiene la lista hecha. Entonces, pues bueno, a lo mejor o me lo enseña, me viene con el iPad y me lo enseña. Esta vez me había mandado un audio en Portugal antes de la semifinal. Entonces, como yo había parón antes del bloque final, que yo me fui a comer, me dijo, me reenvió el audio. Y yo me fui a comer por ahí sola y él estaba por ahí. Y me dijo, escúchalo y luego añadimos unas cosas. Y sí que es verdad que calentando para salir a la final, pues estuvimos mirando ciertas situaciones y tal, pero ahí no tenía... Las notas las suelo tener, depende, a veces del primer, del segundo combate, no siempre tengo de todo. Es que no sé si tendría alguna nota. Hay veces que tengo notitas por aquí, que me va dando y las voy guardando. Mira... Mira, estas son sus notas.
Mira, ahí las tenéis, en primer plano. La caligrafía de Sugoi.
Tiene por aquí, bueno. Entonces te pone el nombre, diestra, lo que hace ella y de lo que puedes llevar y de lo que le puedes tirar tú. Y abajo, pues algunas cosas en plan más específicas de cómo hay que llevarlo. Y cuando rodea, son sus como las técnicas especiales.
Qué bueno.
Siempre y luego me las guardo y cuando vaya a las competiciones me dice, ¿tienes el papelito? Pero nunca tengo el papelito.
Lo que te decía antes, ojalá con todo lo bueno que es se lo pueda trasladar a la presidencia. Sé que estará difícil, pero ojalá. Aprovecho el momento, enséñanos la medalla de plata. A ver, un segundito, que te lo hagan grande otra vez. ¡Qué bonita! Creo que es, de todas las que nos traéis...
Por detrás tiene como el skyline de Tel Aviv y pone algo en que no sé yo muy bien qué pondrá y la fecha.
A ver por el anverso. Muy bonita. Creo que está entre mis favoritas, te lo digo de verdad,
Y la verdad que es muy muy bonita esta medalla. Tengo medallas muy bonitas, Pero esta, la verdad, que es así sencillita y es muy, muy bonita.
¿Con cuál te quedas de tu palmarés?
Con la plata mundial. No es la más bonita, pero es una medalla mundial y no, eso no, no lo cambio.
Y en cuanto a bonita.
Bonita, pues la medalla de oro del Grand Prix de Cancún es muy bonita, tiene como una especie de águila o algo así dibujada, encima es muy grande, pero es que tengo medallas muy bonitas. El primer bronce en el Grand Prix de Hot Hot también es súper bonita y venía en una caja. Hay
Ah,
algunas
esas
así
cosas,
en la,
cuando se curran
pero
el packaging y todo, ya es un otro
el
nivel.
Gran Slam de Kazán, el bronce también es muy bonito. Era así como un bronce un poco roto, distinto. Hay medallas muy bonitas, la verdad.
Te pregunto por el pesaje, que sé que es todo un mundo controlarlo. ¿Cómo lo llevas tú? Siempre es la misma respuesta para empezar. Ya, os reís y luego ya.
Con hambre y con sed lo llevo. Al final bajo kilos, sí, sí que bajo bastante, no acabo muerta por ahí, pero también es lo que hemos hablado antes, me gusta llevar todo muy controlado, entonces yo creo que nunca he pecado de es que me he pasado comiendo o me han dicho de irme a cenar y me he ido, no, yo soy A, B, C, entonces si la dieta empieza 2 semanas antes, la dieta empieza 2 semanas antes y no me cambies los planes porque cortocircuito. Entonces, para eso soy muy organizada y lo tengo todo muy. Entonces, sufro, hay veces, pues como todo, que el cuerpo pues baja más, baja menos, al final, como todo. Pero sí que tengo que bajar mis kilos y paso hambre y sudo con plásticos y voy a la sauna
Lo de los
y
plásticos
luego retiro.
me mata, ¿eh? Lo de los plásticos a mí me mata. De veros alucino.
Bueno, al final es como un sufrimiento, pero sabes que es algo breve, que luego te los quitas y ya te viene
Es que al
el aire
final
fresquito.
los pesos bajos, yo creo que deberían daros un premio porque son más difíciles. A mí nadie me saca de que los precios bajos son los más difíciles de llevar.
A ver, es verdad que al final de normal, bueno, luego puede haber una 70 que sea una tía grande, que apenas tenga grasa, que esté muy fuerte, pero es verdad que de normal los pesos bajos solemos tener índices de grasa más bajos, estamos más delgados, nos cuesta más perder, entonces se nota y lo sufrimos.
Ahora en 52 tienes a. Estaba pensando a la Kosovar, a Krasniqi. ¿Te pasó Julia alguna chuleta?
Mira, es que Kosovo no cuenta. Es que es algo queda mal decirlo, pero que nos pase la pócima secreta que no es esto. Yo creo que es que ni con chuleta, es que es como entrar y rebotar con una pared que se le puede ganar, sí, pero que
Es una bestia.
encima a mí me parece que hace muy buen judo. O sea, a mí que el Mendy, que era la que había antes, me parecía fuerte, me parecía tal, pero es verdad que a lo mejor a la hora de judo no era tan increíble, pero es que a mí Krasniqi me parece que tiene la fuerza que tiene, el físico que tiene
La
y el judo que
técnica,
tiene.
claro.
Es
Yo
que
es que es con las que más he disfrutado viendo de fuera, las judokas con las que si la puedes ver. Mirar a competir.
lo que pasa es que luego cuando sabes lo que hay es como te revienta, ¿sabes? Es un poco como, joder, la fuerza no es normal. No es normal.
La
Pero bueno.
pócima de Asterix y Obelix.
Sí, que no la pasen. Bueno, no, en realidad no, pero que se la quiten a él. Pero
Viajó a los Juegos Olímpicos, a la maldita Sisime. Se te vio y con razón muy tocada y muy enfadada al caer eliminada. ¿Crees que la gente os entiende, que sabe ponerse en vuestro lugar? Y me explico. La rabia y la frustración tiene que ser abrumadora. No sé. Yo entiendo que eso hay que sanarlo y que cada uno tiene sus tiempos y sus espacios. ¿Se os entiende en ese sentido?
no. De normal no se te entiende. En unos Juegos Olímpicos, menos todavía. sea, ya en un de normal, si pierdes, no se te entiende. O sea, si ganas, qué bonito es, qué bien lo haces, te va a entrevistar, que pero cuando pierdes, no te entiende. Ni a nivel de un campeonato del mundo no te entiende, pero es que a nivel de unos juegos es algo increíble. Al final es tan mediático. Tú piensas que somos un deporte minoritario al que prácticamente no se nos presta atención en lo que es de normal, y pasamos, encima somos de los deportes que abrimos los Juegos
Sí,
Olímpicos. O
siempre.
sea, que genera, y al final, pues es periodismo y venden unas. Pues llegas ahí, tú puedes ganar o perder, vienes de tener una plata, pero eres humano.
Sí, no,
Y ya.
una semana antes miran uy, si esta está aquí, podrá ganar medalla.
Uy, cabeza de serie, número 5 del ranking mundial, ¿qué tal? Ha perdido. No te respetan, y es muy duro, o sea, como deportista es muy duro y es difícil, de gestionar. Pero en general hay de todo, pero hay gente que es muy, o periodistas que son muy empáticos y que se lo agradeces de corazón, pero hay periodistas que, y no periodistas, gente por la
Sí,
calle
claro.
que te suelta un comentario de, ah, pues si no eres plata mundial, pues. Perdón, o sea, lo siento. Lo siento, o sea, lo siento por no haberle dado una medalla. Me refiero más que a mí, a quién le va a
Efectivamente.
doler. O sea, más frustración, más enfado, más tal que sufre un deportista. Y al final, pues el judo, tuvimos muy buenos resultados en el mundial, muy buenos resultados a lo largo del ciclo, y es que fallamos todos. Es que son cosas que pueden pasar, es que nos acribillaban. O sea, yo había gente en Twitter que decía, suficiente, ¿sabes? Yo creo que nadie ni yo tengo que leer eso, ni familia ni amigos míos tienen que leer eso. O
Evidentemente.
sea, no creo que sea humano. Pero bueno.
¿Crees que el peso de que sean más de 20 años sin ganar una medalla en judo os ha perjudicado y os ha metido más presión inconscientemente?
No, yo creo que no, porque nosotros eso no lo pensamos ni lo tenemos. O sea, yo no voy a los juegos y estoy pensando, uy, hace 20 años que no sacamos una medalla, soy yo. No es algo, es que es más, te lo dicen, es que lleváis 20 años sin sacar.
Ya, pero el que hace 20 años no era yo, era otra
También
persona.
esto se ha profesionalizado muchísimo, el nivel, mil, o sea, es que han cambiado mil cosas. Cada vez los países invierten más dinero, tienen mejores infraestructuras, programas. A lo mejor estamos haciendo algo mal.
Claro.
Sea, me estás echando la culpa a mí, que yo soy la que salgo al tatami a pelear, pero a lo mejor las cosas desde atrás no se están haciendo bien.
Claro. El tema es que mientras los demás han mejorado, tú no has la diferencia que les sacabas, tú no has mantenido porque tú te has quedado atrás a nivel federativo, a nivel lo que sea,
Dudas económicas, al final en España, ¿qué
y te
deportistas son
recortan.
profesionales? El fútbol.
Claro.
¿Cuántos deportes hay? O sea, yo en mi caso tengo suerte por las ayudas que tengo, que puedo vivir, que no. ¿Cuántos deportistas hay que están trabajando y que salen de trabajar y se van al tatami porque necesitan comer?
Mira, preguntan si la preparación fue buena de cara a los juegos o puede ser que llegara a alguno pasado de forma porque no hubo una buena organización o
Bueno, al final.
planificación.
No sé, o sea, no sé si se refieren a la hora del equipo español o lo que sea.
Sí.
Nosotros no entrenamos en equipo. O sea, cada uno entrena en su club, en su centro.
En
Nosotros sí
vuestro
somos centro de alto
Caso
rendimiento.
llegasteis en el pico de forma, es a lo que se refiere.
Sí, yo considero que sí, al final se hizo una planificación. A lo mejor un poco pasados de vueltas, pero porque el calendario lo requería. Al final es que nos pusieron un mundial a un mes. Ya venía mal planteado de la internacional, pero tú al final es que están 2.000 puntos en juego. ¿Qué haces? ¿No vas a ir?
Claro. Hay algunos que deciden no ir al mundial, pero claro, es que.
Sí, pero puede decidir que no va a un mundial una persona que tenga 7.000 puntos y que sepa que va a ser cabeza de serie.
Claro. O que no dependa de sus resultados para los premios y ahí
Eso es.
tu nivel adquisitivo es al final es una barrera. si necesitas ir para ganar dinero, no puedes hacer lo que te dé la gana con tu planificación.
Son muchas cosas, entonces no creo que no se llegase. O sea, yo por mi parte, por la parte de Julia, estaba bien planificado. Es más, llegábamos en unas condiciones óptimas y no creo que influyese eso. Al final, pues son muchas cosas. Y yo creo que los juegos, más que nunca, ese día la gente que saca hay gente que saca medalla que no tiene resultados.
Sí, de normal. Claro, en todos los deportes.
Que ese día se levante y le tocan con una varita y va a sacar una medalla. Y se le puede poner quien sea por delante que la va a sacar.
Al final es el día de la hora H y es una vez cada 4 años y muy poca gente. Hay muchas leyendas que no tienen medalla olímpica porque es que estamos hablando de la gran cita.
Sí, al final es así. Lo que pasa es que no todo el mundo lo ve o lo entiende o se pone en tu lugar.
¿Y cómo es la vuelta? Con todo lo que estás diciendo, con toda esa frustración, con todo ese cabreo, estabas diciendo que trabajas con una psicóloga. ¿Cómo lo gestionaste? ¿Cómo ha ido?
Yo en un principio, me pasaron los juegos, me fui de vacaciones. O sea,
como Nico, ¿no? También se fue.
Desconecté. Yo creo que todo el mundo nos cogimos y nos fuimos. Yo fui a casa, estuve con mi familia y pues me fui distintos viajes. Al final no tenemos tiempo de hacer eso. Luego yo al final sabía que tenía que pasar por quirófano, entonces tenía un tiempo claro que iba a estar desconectada. Pero me pasaba que volvía al tatami y no tenía ganas. O sea, al final es un duelo. O sea, te lo plantees como te lo plantees, es un duelo.
Hay que pasar por él.
Cada persona pasa de una manera. Yo me fui a México de vacaciones con mi pareja, me llevé cosas para correr. Una mañana me levanté, salí a correr y a mitad de carrera dije, ¿qué cojones hago yo corriendo? Básicamente. Me di media vuelta y me dice, yo voy a seguir corriendo. Y dije, estupendo, yo te espero desayunando. O sea, pisaba el tatami y decía, otra vez aquí. Ya no tienes un objetivo en ese momento, queda mucho tiempo, tenía que operar.
Una laguna ahí.
Pasas de tenerlo todo, de tener mil cosas que preparar, y yo decía, quiero seguir. Y luego ya, claro, encadené el 2022 que encadené, y ya fue de...
Eres una espartana.
Llega al tatami, llega a la hora de... Otra vez aquí. O sea, otra vez. Pero desmotivación... y nunca he hablado sobre el combate de los juegos,
Y ni quieres, entiendo. No te apetece.
No entiendo ese combate, no lo he vuelto a ver, no entiendo muchas cosas, entonces...
Si no te aporta nada...
No me aporta nada, la psicóloga me dijo cuando quieras, tal, y llegó un momento que dijo, mira, creo que lo mejor que hagamos es vamos a pasar página y esto empieza de... Esto ha pasado, es historia, está muy bien, es tu librito, te lo has montado, vamos a empezar. Me ha servido para crecer, me ha servido para tal, he ido a unos juegos, o sea, la gente no, pero ha sido a unos juegos. Cuando estás a este nivel, a mí el ir a unos juegos me parece... lo mínimo que puedo conseguir. O sea, para mí no es una recompensa ir a los juegos, es una experiencia muy bonita, pero no creo que un deportista a este nivel... No, es que yo he ido a unos juegos. No, todos queremos ganar.
No, más al tuyo. Si dijeras, he entrado de rebote, he entrado, no sé, creo que fue Cabaña, que también tiene mucho nivel, pero que sí que entró por cuota y demás. Tú además entraste por ranking y bien. No es lo mismo el que entra y ya ha alcanzado lo máximo que el que sabe que tiene nivel, por lo menos para pasar más de una ronda.
Bueno, ya no creo, habrá países que no esto, pero considero que nosotros, entonces, a mí no, me va a ser unos juegos, o sea, ya ha habido gente de confianza, se lo he dicho, a mí ir a unos juegos me parece estupendo, no le quito el valor que tiene, me parece algo bonito, increíble, pero para mí es una mierda. Yo quiero una medalla. Entonces, no tengo una medalla. He ido a los juegos, he vivido una experiencia que te cagas. Ahora, no esperes que sea la experiencia de mi vida. No, es un recuerdo bonito y todo lo que tú quieras, pero...
¿Pudiste disfrutar de la villa, por lo menos?
Sí, de la villa, sí. O sea, tampoco... ibas unos días antes y luego no te dejaban quedarte... Creo que podías estar 40 horas después de tu competición. Y justo como nosotros competíamos 48 un día y 52 al otro, al día siguiente de competir yo nos íbamos por la tarde. Entonces tampoco, pero sí que es verdad que como estás tantos días antes, pues sales, no era una villa grande, como no se podía salir a la ciudad, tampoco te perdías, o sea, se recorría rápido. Entonces tampoco había mucho que disfrutar porque no había demasiada vida con todo lo del COVID.
Ahora entiendo que a muerte a París 2024.
Sí. Ahora ya lo de clasificarse, o sea, ya he ido a unos, si voy a los segundos ya, o sea, cuando te pones ese objetivo es entre ceja y ceja.
Es que además, estamos diciendo, hay un nivelazo. No salió en Tokio, pero con Julia, contigo, con Fran, con Alberto, con Nico, con Tsunoda, que también está, que se sale. Yo creo que será. Estoy convencido de que vosotras además vengaréis a Sugoi con ese robo de medalla que tuvo en Londres y le vais a dar esa espinita por vosotras y por él, por todo.
Ojalá. O sea, por ganas, por trabajo y por tal, no será que no lo consigamos, pero a ver.
Seguro que sí. Sí que quiero que cuentes para todos antes de... Vamos a ir acabando. No quiero que se... Que aún tienes que cenar. ¿Cómo pasas de querer hacer gimnasia rítmica al judo?
Bueno, realmente no he hecho gimnasia rítmica en sí. O sea, en el colegio y de extraescolar quería hacer gimnasia rítmica. O sea, era una obsesionada de la gimnasia rítmica y sigo siéndolo. O sea, yo los juegos, campeonatos del mundo, los veo. Me encanta. Pero yo de pequeña era muy tímida, bueno, sigo siéndolo, pero ya pues con la edad y las situaciones pues vas, pero de primeras soy muy muy tímida y no me costaba mucho el abrirme a la gente, el ir a un sitio nuevo. Entonces mi mejor amiga y yo, que las dos queríamos hacer gimnasia rítmica, fuimos a un club y con nuestras madres y preguntamos, y sí, pues una clase de prueba aquí. Yo estaba emocionadísima porque mi madre, o sea, no quería que hiciese gimnasia rítmica. Decían que si pasaba mucha hambre, yo digo, no sabía la pobre mujer en lo que me estaba metiendo. Al meterme ahí. Pero claro, gimnasia rítmica se la había pintado que lo pasaba muy mal, que entrenaba mucho, que era muy, como muy sacrificado, la comida. Entonces mi madre, pero bueno, al final, pues eres una niña, no sé, tenía 5 o 6 años. Y vamos tal, y el día antes de la prueba, mi mejor amiga me dice que no quiere ir. Y mi madre, pues de normal, me hubiese empujado y me hubiese dicho, ve tú sola, no te preocupes, que así conoces a gente. Y mi madre dijo, no quiere ir, esta no va sola a ningún sitio. ¿No quieres ir? Ah, no vayas. Entonces, pues yo me quedo sin ir a gimnasia rítmica. Y en esto, pues otra amiga del colegio, no, que unos cuantos compañeros de aquí de clase, judo tal, vente y pruebas. Y pues fui y probé, tenía 6 años, tengo 27 y sigo haciendo judo, pues imagínate. Al principio los juegos te enganchan tal, y ya luego cuando fue descubrir lo que era la competición, de cabeza, pero de cabeza. Y mira que me ponía nerviosa, o sea, tengo recuerdos de súper nerviosa y todo, pero una adrenalina y una sensación que así pasé de la gimnasia rítmica al judo.
Qué bueno. Te están preguntando en el chat cuáles son tus próximas competiciones.
Pues mira, el martes próximo me voy a Uzbekistán, que compito el viernes en el Grand Slam de Tashkent. Y luego tengo 2 semanas de entrenar sin competición. Y a final de marzo compito en el Grand Slam de Georgia. Y al fin de semana siguiente, duro, en el de Turquía. Sí, ahora tengo calendario. Al final, con esto de no haber competido en 2022 apenas, he tenido que apretar un poco el calendario y me ha tocado hacer más competiciones.
Me piden, porque como buenos frikis del olimpismo, nos gusta estar representados en cuanto más mejor, por cómo ves lo del equipo para los juegos, lo de competir en judo por equipos. ¿Si crees que estaremos con todos los pesos? O...
No creo. No lo creo porque al final es que en España no tenemos un peso pesado de chicas.
Más altos, claro.
Está también un poco vacío, que no hay una representación que te diga, bueno, pues es justo tenemos dos vacíos ahí de peso y luego 57 Jayón está saliendo, pero bueno, que puedes subir a gente de peso para cubrirlos, pero al final es que si te faltan de chicas, el único peso que tenemos que sea ese peso es ahí, Tsunoda.
Claro. Los
Es,
70,
tienes que
¿no?
subir. Es muy difícil. Los pesos justamente que tenemos en España no nos coinciden. Entonces lo veo muy. Estaría muy guay, ¿eh? Pero
Claro.
es una espinita que te queda ahí.
Ya te digo que os veré en París. Luego te lo comento. Antes de acabar, porque conocemos a Sugoi, la parte de su parte yudoka, le conocemos la parte de futuro presidente, pero ¿cómo son él y Laura como técnicos?
El día y la noche,
Sí, son
en su
fríos.
máximo, o sea, son totalmente distintos. Lo que te aporta uno y no te aporta el otro, al contrario, se complementan.
Se
O
complementan
sea,
muy bien.
sí, justamente son dos personas que a la hora de Sugoi es la cabeza, la tranquilidad, el todo bajo control. O sea, digamos que te diría que Sugoi es cabeza y Laura es corazón.
Además, un vasco y una valenciana. Es que es perfecto. Es una combinación
Una combinación así, pero
ideal.
sí. El corazón es tirar para adelante, porque puedes, porque al final ese orgullo tal y Sugoi es todo medido. Trabajo son completamente distintos, tanto a la hora de cuando competían como personas y como entrenadores.
Y un encanto los dos.
Cuando están bien, que no lo quiero ver enfadados.
Terminamos pidiéndote recomendaciones. ¿Alguna película, algún libro, alguna cosita que nos quieras dejar para que veamos?
Pues mira, yo creo que mucha gente la habrá visto porque se ha puesto muy de moda. En Netflix está la película de las nadadoras.
La quiero ver. Mira, la apuntamos.
Increíble. O sea, me parece un peliculón porque al final está basada en hechos reales, cuenta una historia muy bonita y muy real de ahora mismo que son los refugiados.
Como sé que no te vas a acordar del nombre, lo voy a buscar yo. Sigue, sigue.
Y al final está basada también en unos Juegos Olímpicos y creo que tiene una historia de superación, de no rendirse, de no abandonar y luchar que a mí me encantó ver y me parece una pasada. O sea, creo que es una película que todo el mundo debería de ver.
Tenía un título en inglés.
The Swimmers.
The Swimmers,
Es.
eso es. Vale,
Ajá.
perfecto. Ahí queda. Pues tomamos buena nota de lo que nos dices. Nada más, te voy a liberar, Ana. Muchas gracias por tu tiempo.
Nada, muchas gracias por invitarme.
Y chicos, nos vemos mañana con el análisis de la película Argentina 1985, que nos recomendó nuestra jugadora de hockey, Bea Pérez. Ya tenéis las últimas horas para verla. Y lo haremos a las 8 de la tarde. Adelantamos la hora porque si no, Eugenio no puede venir a comentarla con nosotros. Portaros muy bien. Muchas gracias, Ana.
Gracias a ti.
Chao.